contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Están escuchando Arte Conexión a través de Radio Universidad. En esta emisión les presento una entrevista con el creador sonoro Israel Martínez, a quien tuve la oportunidad de entrevistar durante su participación en el Festival Cultural Interfaz, del cual Punto de Encuentro fue sede, presentando Exorcicios. De esto platicamos a continuación.
Bueno, en la intervención que estuviste con nosotros en el museo, nos presentaste Exorcicios, que comentando un poquito en otras ocasiones, es el nombre con el que tú has nombrado todas las presentaciones en vivo. ¿Nos puedes contar cómo llegaste a este término?
Sí, es que hace 10 años aproximadamente me di cuenta que dentro de la, sobre todo en los circuitos institucionales, ¿cómo se dice? Dejar todo en claro, o sea, tu nombre del concierto, duración del concierto, qué va a pasar, llevar una sinopsis. Son cosas que ahora estoy absolutamente acostumbrado y tengo casi hasta plantillas ahí para mandar, pero hace 10 años no tenía ni idea, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió fue conjuntar dos palabras, que es ejercicio y exorcismo. El exorcismo entendido como una metáfora de sacar los chamucos, sacar los demonios, sacar las obsesiones, las pasiones, los temores, lo que habita dentro de nosotros. Y entonces el exorcicio sería como el ejercicio del exorcismo, ¿no? Eso, ¿no? Como sacar todo lo que, o lo más que se pueda de lo que nos llevamos cargando dentro. Y entonces le puse así también a un par de piezas de hace 10 años y empecé a llamar así a los conciertos. Entonces es una forma en que resuelvo muy fácil la exigencia de tener que tener un título y tener una sinopsis del evento, pero a su vez es interesante porque estos conciertos fueron tendiendo hacia la espacialidad del sonido, la espacialización o la difusión, como le llaman en la música electroacústica, que es básicamente utilizar diversas bocinas, romper el formato frontal y generar situaciones distintas. Yo al paso del tiempo me di cuenta de que incluso dentro de la música electroacústica y la espacialización, pues si bien rompe con la tradición del formato frontal, genera una nueva tradición del anillo de 8 bocinas, ¿no? Es decir, la forma circular, la gente está dentro, ¿no? Entonces es como de un cliché te vas a otro. Entonces lo que los últimos años intento hacer es tratar en la medida de lo posible romper esas situaciones. No siempre lo logro, francamente, no siempre está dentro de mis posibilidades, de espacializar y mover el sonido de diferentes formas. Puede ser un sonido estéreo, frontal, pero a lo mejor escondes una o tres bocinas que la gente ni se dé cuenta en dónde están. Puedes hacerlo incluso a diferentes alturas. Estas son cosas que suenan muy sencillas, pero tú se las platicas a un técnico y te dice que es imposible, ¿no? O sea, te dice, no, se puede. Pues claro que se puede, tú puedes hacer lo que tú quieras mientras tengas extensiones para los cables. Por ejemplo, hace un año fui a un concierto de Michel Chion, francés, que manejaba las bocinas en diferentes alturas y pues era un concierto literalmente tridimensional. O he ido a conciertos con solo dos bocinas, pero no están colocadas al frente, sino una adelante y una atrás, y se juega muy radical con el sonido. Entonces Exorcicios fue caminando hacia un formato abierto en el que el común es que haya más de dos bocinas, generalmente de 4 a 8, y con el reto de colocarlas de una manera distinta que permita que las piezas pues sí, como rangos de tiempo de improvisación que logro con sonidos ya preestablecidos puedan variar en cada ocasión, entonces cada concierto sea diferente tanto para el público como para mí. A veces hay el uso de video, a veces hago algunas acciones, a veces hago incluso algunas lecturas con el público, pero siempre me gusta que exista la posibilidad de variar.
Okay, entonces prácticamente cada concierto es único.
Sí, bueno, por supuesto, como supongo en todo, habrá cosas que se repiten y habrá muletillas, por así decirlo, ¿no? Sí, es algo que yo encuentro incluso hasta en los conciertos más más free del jazz y del noise, que a pesar que dicen que no, pero yo así después de dos o tres escuchas a un músico, detectas ahí como estrategias, sonidos, timbres, pero a mí no, yo siempre he estado despreocupado de ese tipo de tensiones, para ser honesto. Yo no soy músico, para empezar, ¿no? Entonces, trato más bien de trabajar con el sonido, quizá de ahí la etiqueta, que es muy rara. Yo de hecho nunca la he usado, la de artista sonoro, pero probablemente por eso se ajusta más a mis piezas, a mi pensamiento, o sea, cómo pensar que el sonido es algo elástico y que puede funcionar para distintos espacios, situaciones y públicos.
Y hablando de video, que es un elemento que igual está presente en algunos momentos de tus piezas, ¿cuáles son las cualidades estéticas que buscas en este elemento?
Bueno, ahí sí es un poco raro, porque los videos que generalmente llevo conmigo para los conciertos son un tanto diferentes de las piezas que hago como instalaciones. En mis piezas de instalaciones son videos que no tienen, por ejemplo, a mí no me interesa mucho... No que no me interese la calidad, pero no peleo mucho por grabar con una cámara impresionante, ni tener a veces una corrección de color tan fuerte, porque no van, o sea, los videos que yo hago son piezas muchas grabadas como en la calle, en el cotidiano, y no me interesa intervenir radicalmente sobre ese contexto, porque de hecho las piezas generalmente dialogan y preguntan sobre ese contexto. Entonces no puedo llevarlas a un plano irreal cuando básicamente a lo que empujan es que la gente se haga preguntas sobre su misma cotidianidad. Pero los videos, digamos que de los conciertos, son un poco más paisajísticos, y algunos de ellos fueron hechos en colaboración con Luis Felipe Ortega. Hicimos una colaboración que se llamó Tríptico en el 2009, que básicamente son tres piezas: Solar, Macapule y Shiria, y todas ellas están llenas de imágenes que a su vez yo puedo seleccionar para, una vez más, como lo hago con el sonido, para decidir en tiempo real qué disparar, cómo mezclar, o sea, cómo generar una narrativa que pueda variar en cada una de las presentaciones. Y también cargo con muchas cosas que yo he grabado que no tienen esta edición o no tienen esta estética tan pulida, pero que me gusta utilizar por igual. Entonces voy también mezclando lo que yo creo. Puede ser un concierto con 45 minutos en penumbra y solamente un minuto de video. Una vez, por ejemplo, en un concierto para público más especializado de la electroacústica, hice eso. O sea, todo el concierto fue muy fuerte y fueron 30 minutos, y por ahí del minuto 35, un minuto de video. Y después, pum, no, como 30 segundos de video, y después lo saqué y no hubo otra vez video, ¿no? Y son cosas bien chistosas, ¿no?, que me gusta platicar, porque a pesar de que son muy sencillas, de verdad que se las platicas a un organizador y te va a decir, no, ¿cómo vamos a rentar un proyector de 5000 lumens y el artista decide que solo va a disparar 30 segundos de video? Pues yo creo que hay que empezar a romper ya eso, y darle libertad a los artistas de que trabajen como ellos quieren trabajar, en la medida de las posibilidades económicas, por supuesto, pero ese tipo de decisiones en el trabajo son importantes, porque de verdad que sí varía. O sea, no es lo mismo tener, al contrario, 35 minutos de video y un cuadro en negro durante 16 segundos. O sea, implica lecturas absolutamente distintas del trabajo. Quizás son muy minuciosas, pero valen la pena. O sea, en esas pequeñas decisiones están las diferencias abismales entre un trabajo y otro. Entonces creo que vale la pena.
Escucharemos ahora Mystic Storm de Charles Modulation.
El término abstracción geométrica alude a aquella abstracción en la que ni la obra en sí, ni ninguna de sus partes, representan objetos del mundo visible. Tiene su origen en el suprematismo de Malevich, y en construcciones abstractas de Tatlin o Popova, y en el neoplasticismo de Mondrian. Se caracteriza por planificar la pintura sobre principios racionales, y aspira a la objetividad y a la universalidad defendiendo el uso de elementos neutrales, normalmente geométricos, que confieren claridad, precisión y objetividad a la obra, eliminando a su vez la capacidad sensitiva y expresiva de los materiales, y logrando así una composición lógicamente estructurada. Kandinsky fue su principal precursor.
Bueno, ya por último, ¿nos puedes contar acerca del último libro que escribiste? Bueno, no sé si es el primero sobre la escena punk de Guadalajara, ¿no? ¿Cómo, sí. Imagino que viene desde tus experiencias, desde tus años, bueno, de sí. los jóvenes, ¿no? ¿Nos puedes contar de esto?
Sí, bueno, es parte de Suplex. Suplex fue un proyecto que nació paralelamente a Bolipop. A Bolipop, nuestro sello, al día de hoy sigue existiendo. No publicamos con tanta frecuencia como lo hicimos en los, vamos a decir, suena ya muy raro, pero en los 2000, es decir, la década anterior. Porque bueno, la escena electrónica en la que principalmente, iba a decir nos movimos, pero más bien tendría que decir la escena que generamos y en la que nos movimos, los sellos que platiqué, pues se fue desvaneciendo al paso del tiempo. Fue algo muy frustrante, para ser honesto. Incluso llegamos a tocar aquí hace 10 años para un público pues que se iba como formando dentro de esas tendencias, y un público que no existe más. Eso sucedió mucho en el país, en ciudades como León, Puebla, en varias. Hubo un tiempo donde tocábamos por mes una, dos o tres veces en varias ciudades. Era muy bonito. Y después fue muy frustrante ver que eran escenas, bueno, que ni siquiera se consolidaron las escenas. Es un problema, quizás esto ya es otro, que tendríamos que platicar en otros programas, pero es un problema que yo veo muy radical en el país, que las escenas no se consolidan, se desvanecen, y el trabajo muy fuerte que se realiza desde la independencia hasta en instituciones, pues se va al carajo, ¿no? Y a Bolipop y mi trabajo, el de mi hermano y el de varios colegas que nos han apoyado o que han hecho sus propios proyectos, creo que es como una resistencia a esta idea. Eso es importante. Hace poco leí una entrevista con Guillermo Fadanelli, que le preguntaban sobre su editorial, es Mo, ¿no? Creo que se llama Mo, es que tiene mucho tiempo su editorial, y decía: yo no pretendo el éxito, solo pretendo seguir existiendo con la editorial. Me gustó esa frase, porque también nosotros tuvimos un foco de atención gigante en los 2000, a mediados de los 2000, por ejemplo, y después se desvanece porque ni los medios están de tu lado y tu público tampoco te respalda. Tu público después ya anda en otras tendencias, en nuestro caso en el indie rock y otras cosas. Muy bien, ¿no? Cada quien. Pero ¿cómo entonces uno puede generar sus propios mecanismos de sobrevivencia? Y en el caso de nosotros, en 2009 fue formar Suplex, una plataforma digital a manera de Netlabel, un formato que no era para nosotros nuevo. A Bolipop Records probablemente fue una de las primeras Netlabels en Latinoamérica. Lo que pasa es que no se llamaba Netlabel. Incluso antes de que fuera ya el colectivo a Bolipop, el nombre ya existía desde el 2000. y se publicaron materiales en internet para descarga gratuita, pero sin pensar como que fuera un álbum con portada y todo eso. Varios medios, cuando hacen investigaciones de Netlabel, citan a Wallipop y después a Filtro de la Ciudad de México como los primeros proyectos de publicación digital que derivó el concepto de Netlabel. Entonces, no era un formato realmente extraño para nosotros y decidimos empezar a colgar trabajos para descarga. Lo que pasa es que los primeros años fueron como discos y ahora ya nos interesa poner discos, pero nos interesan más proyectos que vayan como hacia investigación, pues no sé, que incluso puedan flirtear con el video, con otros soportes. Y entonces hemos hecho, por ejemplo, trabajos de grabación de campo de Félix Blum, hemos publicado Los Gritos de México, de Tito Rivas, una pieza que se llama Esos Fueron Petardos, que es una grabación sobre de la segunda marcha fuerte que hubo en la Ciudad de México de Ayotzinapa. Y publicamos Nada Volverá a Ser Igual, que es un libro, primero fue una versión digital, una versión digital gratuita, que este año sale como su nueva edición, que ya es en formato físico, con mucho más textos, con dos discos que conforman un archivo recio de la escena punk de Guadalajara, muchos demos, algunos ensayos que nunca salieron a la luz, programas de radio que fueron fundamentales para la formación del movimiento, pues ahí están grabados segmentos, se puede escuchar cómo eran los programas de radio, algo que a mí me encanta, o sea, esa es como una idea loca, ¿no? Cómo publicar en CD una grabación que hiciste con tu casetera hace 25 años escuchando un programa de radio. Pues nos dimos la luz verde para hacer todo este tipo de cosas y salió este libro. Entonces también incluye un póster con un montón de flyers, textos de diferentes personas. La mitad de los textos están traducidos a inglés, de manera que nos permite mover el libro en otras partes. Y ha sido un proyecto muy grande, va empezando. En realidad tenemos 2 meses que salió, pero ha sido de locura. Hacemos presentaciones en donde sea. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara ya vamos por la quinta. Entonces, puede ser en un supermuseo o puede ser en la Casa Ocupa, puede ser en el colectivo feminista. Tratamos de evitar lugares institucionales, aunque bueno, no, por supuesto que no estamos cerrados a eso, porque a veces de hecho son los lugares que operan mucho mejor que los lugares independientes. Hay muchos movimientos, muchas escenas punk que no pueden ni autoorganizarse para hacer nada y se quejan de las instituciones, y las instituciones son las que hacen las cosas con mucho mejor profesionalismo y incluso con apertura, son mucho menos dogmáticos que muchos punks. Entonces, el proyecto es muy abierto, lo presentamos donde sea, como sea, y pues nos ha permitido que esté rolando, ¿no? Lo hemos presentado en Viena, en Polonia, en Guadalajara, en la Ciudad de México, y ahora vamos a estar en Mexicali y en Los Ángeles. Es importante porque se rescata datos de una ciudad que tuvo una mediana transformación juvenil a partir de movimientos como el punk, pero esa información que estaba muerta, sepultada. Y entonces es un fenómeno muy curioso cuando tú sacas algo que estaba absolutamente en el olvido y que entonces la gente dice, claro, es que ahí estaba, o sea, los punks estaban combatiendo a la policía, a los abusos de la policía hace 25 años cuando yo no salía ni a la calle. Ahora todo el mundo es, entre comillas, rebelde, ahora todo el mundo es activista de click, ¿no?
De internet,
sí. Hubo mucha gente que no, hubo gente que salió a la calle a manifestarse, a hacer cosas quizá tan ridículas como el Día Mundial Anti McDonald's, pero que después tienen mucho eco. Mi trabajo desde 2007 se ha vinculado mucho con el arte contemporáneo, desde el sonido, desde la imagen, donde sea, pero quizá porque pretende un diálogo, pretende hacer lo que estamos ahorita platicando sobre temas que pueden ser partir del sonido, pero terminan en otro asunto. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en muchos foros, asambleas vinculadas al arte contemporáneo, se están llevando a cabo cosas que yo veía en el movimiento anarcopunk hace 25 años, 20, 25 años. Entonces pienso que es importante sacar esta información, ponerla al alcance, no nada más como una memoria del rock and roll, que la verdad es que eso es lo que menos nos llama la atención, sino más bien como una forma de documentar y de aprender, de estudiar movimientos que se generaron desde la independencia y que cuestionaban su contexto en ese momento y que es parte de lo que ahora se hace entre otros campos en el arte contemporáneo, ¿no? Entonces ha sido muy afortunado y vamos caminando a buen paso con el libro.
A punto de finalizar esta emisión, ¿qué les parece si escuchamos otra propuesta que integra Suplex? De Kunmodor escucharemos el tema After. El próximo 22 de enero se estrenará en México la más reciente cinta de Peter Dinaway, Einstein en Guanajuato, película que plasma una recreación ficticia sobre los días en que el afamado director de cine soviético pasó en México, en los que diversos sucesos en torno a su sexualidad cambiaron la visión del mundo de Serge Einstein. La película es protagonizada por Elmer Bach y Luis Alberti. Se ha proyectado con éxito en la Berlinale y el Festival de Cine de Morelia el año pasado. Llegamos a la parte final de Arte Conexión. Los invito a conocer la obra de Israel Martínez a través de la página israelm.com y Suplex MX, plataforma digital de la cual hoy escuchamos una selección. Sintonícenos el próximo jueves a las 19 horas en Radio Universidad por el 103.9 FM y 1120 AM en Tizimín a través de 94.5 FM. Para escuchar o descargar los programas anteriores de Arte Conexión, pueden hacerlo a través de la página del museo macay.org/radio. Este domingo a las 9 de la noche, los invito a que vean La Hora Cultural Macay en el canal 13 Visión Yucatán y a que visiten el canal de YouTube TV Macay, donde encontrarán todas nuestras producciones. Agradezco el apoyo de Samantha Valencia en la investigación y voz para esta emisión, Oscar Pinto en la realización técnica de Arte Conexión y su servidora en investigación y locución. Nos despedimos con la pieza Sigilo a cargo de Israel Martínez y Fernando Vigueras. Thank you.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.